Son las 5 y 35 minutos, una hora menos en Canarias. Hoy tenemos aquí a Luis Gonzalo Segura, que es exteniente español. Fue expulsado de las Fuerzas Armadas hace un par de años por denunciar públicamente corrupción, abusos, acosos y privilegios anacrónicos. Lo hizo a través de un par de historias noveladas. Una se llamó Un paso al frente y el segundo libro fue Código Rojo. Pero ahora saca un tercer libro que esta vez ya no se camufla, digamos, tras la ficción. Es un libro, no es de ficción, es un ensayo, se llama El libro negro del ejército español. Si con los primeros le echaron del ejército, Luis Gonzalo Segura, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué van a hacer ahora con usted cuando lean este libro?
Bueno, supongo que denunciarme, ¿no? Y bueno, ese es el proceso en este país, por desgracia, los denunciantes de corrupción o de diferentes malas prácticas, lo que terminamos es perseguidos y denunciados, así que supongo que me denunciarán, pero bueno.
¿Usted nota?
De oficio.
Ya, bueno, de oficio no, eso va en otra cosa. Sí. ¿Usted nota esa persecución, digamos, en su vida habitual? Usted publica libros, pues sí. Tiene una intervención en algún medio de comunicación, ¿no? ¿En su vida diaria, digamos, en su vida profesional? Porque usted tiene que, le echaron del ejército, luego tiene que ganarse la vida, ¿no? No tiene ninguna otra forma de vida, supongo, que la que saca con su trabajo escribiendo, ¿no?
Sí, efectivamente. Realmente aquellas personas que denunciamos la corrupción o que de alguna forma desvelamos lo que sucede en el sistema no tenemos ninguna posibilidad de sobrevivir. Después somos personas absolutamente estigmatizadas que no podemos tener una vida normal, por decirlo de alguna forma. Y creo que ese es un problema que existe en este país, que afortunadamente en la Unión Europea se está corrigiendo, que hay una cierta legislación que ahora mismo se ha aprobado en el sentido de protegernos, y sin embargo en España, en lugar de protegernos, bueno, pues nos expulsan del trabajo y nos denuncian, y bueno, además estas denuncias, hay que decirlo, tienen un coste económico elevadísimo para nosotros, para defendernos, mientras que, bueno, en este caso, pues para las ministras, en este caso Cospedal, que me acaba de denunciar, pues claro, es absolutamente gratuito, va a coste de los ciudadanos.
¿Cospedal, la actual ministra de Defensa, le ha denunciado?
Sí, efectivamente. Yo he pedido responsabilidad y lo hago además en el libro negro del Ejército Español. Les he pedido responsabilidad por los accidentes del servicio aéreo de rescate en el que fallecieron siete tripulantes. Creo que es algo que es evidente, que tienen una gran responsabilidad. En el libro, además, lo demuestro, dedico un capítulo a los accidentes, a la siniestralidad de las aeronaves militares, y creo que queda absolutamente demostrado que hay una causa-efecto. Entonces, bueno, ya asumimos que evidentemente por el libro me denunciarán, y yo lo que tengo que decir es que no tengo ningún problema en perder mi vida, en continuar con esto, porque creo honestamente en lo que ha sucedido. Además, creo que este libro merece la pena porque ya no son las denuncias de un teniente o un exteniente, sino que, bueno, es una serie de recopilaciones. Hay más de 1.700 referencias en las que yo muestro claramente y sin ningún género de dudas que hay una serie de patrones, que hay una serie de elementos que se están produciendo en las Fuerzas Armadas y que los ciudadanos tienen que conocer para corregir, claro.
El libro negro del Ejército Español se llama, son casi 900 páginas y supongo que aún habrán quedado fuera algunas historias, ¿no? En el prólogo dice Luis Gonzalo Segura que nadie se atrevió a dar el paso al frente que se necesitaba para escribir un libro como este, y sin embargo dice estuvo y estaba a la vista de todos todo esto que yo estoy denunciando aquí, ¿no? Supongo que debe ser usted de los que piensa que tan malo es el silencio de los buenos como la actuación de los malos, ¿no?
Sí, efectivamente, y desde ese punto de vista te tengo que dar las gracias, Julia, porque siempre me has dado voz, pero lo cierto es que esto no ha sucedido siempre. Estamos hablando aquí de 7 militares muertos en el servicio aéreo de rescate. Hay que comentar, por ejemplo, que de los 10 últimos militares expertos en explosivos, 9 les han matado minas en mal estado y solo uno las minas del enemigo. Es decir, nos podemos llegar a imaginar la dantesca situación que se vive a día de hoy dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? El silencio, la represión. Y, por desgracia, no todos los medios de comunicación le dan el lugar que estos escándalos requieren. Por poner un ejemplo que también se comenta en el libro, hay casi 5.000 millones de euros a día de hoy en material militar almacenado. Carros de combate por no poder pagar el combustible, aviones, Eurofighter porque, bueno, no se puede asumir el aumento del gasto, y están almacenados en almacenes porque no podemos hacer uso de ellos. Y mientras tanto, claro, los helicópteros del Servicio Aéreo de Rescate se han estado cayendo, ¿no? Esto evidentemente es bochornoso.
¿Y por qué caen, según usted, Luis?
Bueno, yo además, claro, esto es lo importante, ¿no? Yo sobre todo aquí yo pierdo peso, pierdo voz, y lo que le doy voz es a diferentes personas que sí que lo han estado denunciando, ¿no? En este caso, evidentemente hay un problema claro con el mantenimiento. Hay unas estadísticas que nos demuestran claramente que las aeronaves españolas, y no se han incluido los dos últimos accidentes por una cuestión.
Sí, bueno, claro, evidente. Es que yo estaba pensando en los últimos accidentes que hemos,
claro, que hemos
vivido hace bien poco tiempo, ambos brutales, ¿no? Dos chavales jóvenes, en el caso de Murcia, su mujer, sí, esperándole con un bebé.
Tremendo.
Tremendo, ¿no? Una historia de esas que ponen en los pelos de punta, ¿no?
Tremendo, y lo peor es que les van a terminar echando la culpa de una forma u otra a ellos, o al mecánico, o al jardinero, o al señor de la limpieza. Y hay un patrón, por poner un ejemplo, en los últimos 10 años con estos dos accidentes se han producido 13 accidentes militares en aeronaves que han terminado siendo mortales. En los 7 primeros años de este siglo se produjeron 4. En la década pasada 3 y la anterior 4. Es evidente que desde el 2007, año en el que se empiezan a recortar los presupuestos en defensa, bueno, pues ha aumentado la siniestralidad hasta triplicarse. Entonces, evidentemente, nadie puede, en su sano juicio, sostener que no hay una causa-efecto, ¿no? Entonces, esto es muy serio porque están muriendo muchas personas, ¿no?
El primer caso que aborda Luis Gonzalo Segura es el Yak-42. Ya saben que murieron 75 personas, 62 soldados y 13 tripulantes en aquel viaje infame de regreso de Afganistán, ¿no? Sí. Que tú calificas como la mayor catástrofe de las Fuerzas Armadas Españolas en la historia moderna. Y es verdad que hay mensajes que recibieron los familiares diciendo que no querían volver en aquel avión, de modo que... Pero no ha pasado casi nada, ¿no?
Nada, esto es algo que además...
Se sabe, se ha comprobado, sí, pero no ha pasado casi nada.
No, incluso que hubo 43 vuelos anteriores a ese, que hubo unos elementos claros de corrupción, bueno, pues nadie ha sido juzgado, quitando los tres militares que fueron condenados por las identificaciones de los cadáveres, pero bueno, fueron incluso después indultados por el propio Partido Popular. Es decir, al final no ha pasado nada, y el que no pase nada... Es una constante, ¿no? En este, además, a mí me ha parecido terrorífico porque yo sabía de lo que estaba hablando, pero cuando juntas todas las piezas del puzzle y ves el puzzle en toda su dimensión, que es lo que me ha ocurrido a mí al escribir este libro, pues es absolutamente aterrador porque te das cuenta de que evidentemente hay un claro conocimiento de lo que se está haciendo, de lo que se está ocultando, de cómo se oculta el gasto militar disparatado, de cómo se ocultan las catástrofes en las que mueren los propios militares, que son nuestros compañeros, ¿no? Es algo tremendo, ¿no? En BMR, que es casi un vehículo mortal, han estado muriendo muchos compañeros que no tenían que haber muerto si se hubieran adquirido otros vehículos, pero que por intereses económicos y por intereses de determinadas personas de la cúpula militar que estaban trabajando en empresas no se han adquirido. Entonces, el saber que ha habido personas que han muerto sin necesidad de que ello sucediese, pues algo aterrador.
Y los familiares de... Yo imagino que Luis debe tener contacto, sí, con familiares de, sí, muchos de esos militares muertos, ¿no?
Efectivamente, sí.
Pero yo, alguna vez que he entrevistado a alguno, no hace mucho entrevistamos al padre de aquel paracaidista al que obligaron,
sí,
a tirarse.
Antonio, ¿no? Clemente, sí.
Exacto, Antonio Clemente.
Es tremendo.
Que estaba esperando... Es que lo tremendo es que a los familiares, padres o esposas o hermanos de militares muertos en esas condiciones, que no es por estar en la guerra disparando, si es que le ha pasado de otra manera, ¿no? Con eso todo el mundo cuenta, nadie se hace militar,
claro,
digamos, todo el mundo sabe que puede encontrarse en un tema defendiendo, pues, a su país, de la forma que sea, en una guerra, ¿no? O en un conflicto bélico. Pero en este caso hablamos de otra cosa. Y la impresión que yo tengo es que a esos padres o a esos familiares se les tacha como de poco patriotas por el hecho de reclamar o protestar por la muerte de su hijo o de su marido, de quien sea. Y esto, sí, me parece, quizá eso es lo más doloroso de todo esto, ¿no? Que parece que la obediencia debida incluya el que uno tenga que callar esas situaciones por patriotismo, ¿no? Esto no es ningún patriotismo, ¿no?
No, efectivamente, es algo tremendo, pero incluso se les llega a vejar y a humillar y a amenazar. En el caso,
sí,
del
Yak-42
se les amenazó, y esto está demostrado, o sea, es algo terrorífico. Y ahora pienso en el bebé, jolín, un bebé de un piloto, y el que sus propios compañeros, que son los que investigan estos casos, no quieran llegar al fondo de la cuestión, no quieran saber realmente si ha habido un desfallecimiento o ha muerto por una cuestión de un mantenimiento. No olvidemos que España tiene el récord absoluto en accidentes de Eurofighter. Han caído en España 4 Eurofighter y han muerto 3 personas. Oiga, habrá que saber qué es lo que está pasando para que no haya otros pilotos que mañana fallezcan, ¿no? Es algo aterrador. Y sin embargo, bueno, la sensación es, no, mira, esto aquí hay que taparlo, hay que no hablar de lo que está sucediendo y hay que intentar cerrar el asunto lo antes posible. Aunque vayan a morir más personas. Pero oiga, que son...
Parece que les entre, que les entre el sueldo, ¿no? Si son militares ya saben que se pueden morir.
Claro.
Tengo esa sensación, ¿no?
Sí, sí, es así. Y esto viene de la época franquista, ¿no? En la época franquista hay un dato absolutamente aterrador y es que durante el franquismo, en la aviación militar, fallecía la tasa de siniestralidad, de fallecimientos de militares en accidentes aéreos, era similar a los que se sufrían durante la batalla de Inglaterra. Pasa que no había enemigo, fallecían por negligencias, y eso es algo que se ha ido instalando dentro del mundo militar y que además, si yo tengo muchos compañeros que incluso se ofenden cuando yo hago estos comentarios o dicen, oye, es que es mentira lo que tú cuentas. Oye, mira, que esto es un libro absolutamente objetivo con 1.700 referencias que demuestra caso a caso que hay un problema y que ese problema pues hay que investigarlo, ¿no? Por poner un ejemplo, en Chile hubo en el año 2012 un accidente en la Fuerza Aérea Militar chilena en la que fallecieron 11 militares. Bueno, se abrió una causa y 5 generales, 5 altos mandos, bueno, pues han sido encausados y han sido procesados por ello. Y aquí eso sería imposible, impensable. Entonces creo que tenemos un problema muy serio.
Hablas en el libro, habla Luis Gonzalo Segura, pues de corruptelas, de negligencias, de acosos, de abusos, en fin, muchos elementos, ¿no? Y dices que hay un patrón de conducta que nadie se atreve a negar.
Claro.
¿Cuál sería ese patrón?
Bueno, para empezar hay una absoluta connivencia, por ejemplo, agresiones sexuales. Tenemos a un capitán condenado por 28 agresiones sexuales. Tenemos a un teniente que agredió sexualmente en Alborán a una chica, y digo agredió sexualmente por no decir que la intentó violar, porque claro, la chica se zafó y aquello no terminó en nada más. Pero es que claro, si uno empieza a sacar cuentas, te das cuenta que hay más de 100 oficiales y suboficiales condenados por delitos. Ya no digo los que no condena la justicia militar, que está ejercida por propios militares, sino condenados por delitos que siguen dentro de las Fuerzas Armadas. Oiga, esto sería impensable. ¿Alguien se imagina en un colegio a un profesor condenado por 28 agresiones sexuales impartiendo clases? Bueno, eso es algo que no podría darse, ¿no? Bien, pues en el mundo militar eso se da y evidentemente hay una serie de patrones que lo demuestran, ¿no?
Bueno, ministro Morenés, ya exministro de Defensa, decía que, bueno, dijo que en las Fuerzas Armadas había tolerancia cero al tema del acoso sexual y ponía como prueba que hay un 400% menos de denuncias que en la sociedad civil de acoso sexual, sí, por ejemplo.
Sí, efectivamente, ese es un tema que aborda el libro. Y es que lo que hay es miedo a denunciar. Por ejemplo, en esta chica que hablábamos de Alborán, que la agreden sexualmente un teniente, bien, tardó desde que la agreden, que fue un 31 de diciembre, hasta el día 6-7 de enero que puso la denuncia, tardó casi una semana en denunciar. ¿Por qué? Porque los compañeros le dijeron que no denunciase porque el teniente era un teniente de buena familia. Porque muchos le aconsejaron de buena voluntad. Oye, mira, no denuncies porque verás cómo este hombre va a seguir siendo militar y al final la que vas a perder vas a ser tú. Y claro, al final hay todo un entorno, un entramado mafioso, hay que decirlo, aunque en muchos casos no haya conciencia de que se forme parte de ese entramado, que evitan estas denuncias, ¿no? Y en este caso, esta chica tardó una semana en dar el paso. Al final ha dado el paso y resulta que tarde o temprano, si sigue las Fuerzas Armadas, se va a tener que encontrar con este teniente porque va a seguir siendo militar. Por poner otro caso, en los accidentes del Servicio Aéreo de Rescate, en el primer accidente fallecen 4 militares de 5 porque hay un superviviente. Este superviviente fallece en un segundo accidente aéreo del Servicio Aéreo de Rescate tiempo después y su padre se presenta en el juzgado diciendo, oiga, a mi hijo le han silenciado. A mi hijo le han obligado a firmar un informe. Mi hijo llegaba a casa llorando porque temía por represalias porque sabía que el primer accidente había sido por un fallo en el rotor de cola. Al final, el silencio de este propio chaval ha terminado con su propia vida. Y es evidente que hay un entramado mafioso sectario que está permanentemente trabajando para que este tipo de corruptelas pues no salgan a la luz.
O tenemos el caso de Zaida Cantera, ¿no? Que se atrevió a denunciar y que al final fue expulsada, al final se ha ido del ejército, ¿no? Y su acosador creo que sigue, ¿no?
Sí.
De Zaida Cantera, ¿no?
De hecho, su acosador, curiosamente, sigue en mi puesto de trabajo, es decir, de donde me echaron a mí, ¿no? Son casualidades de la vida. Yo llegué a un puesto de trabajo en el que había un teniente, porque la gente se dé cuenta de la dimensión de lo que pasa en las Fuerzas Armadas, ¿no? Había un teniente que le acababan de quitar del puesto porque le encausaron por robar 90 portátiles y venderlos por eBay. Es un caso que también se cuenta. Y ahí llegué yo, ¿no? Y a mí me destituyeron de ese puesto y llegó este teniente coronel condenado por agredir sexualmente a Zaida Cantera. Pero es que el teniente primero del que estamos hablando le han condenado y ahora sigue dentro de las Fuerzas Armadas con normalidad. Y uno dice, bueno, mira, esto es absolutamente disparatado, ¿no? Que denuncia, le expulsamos, ¿no? Esto no puede ser.
Por cierto, que el ministro de Defensa británico, Michael Fallon, dimitió ayer tarde, ¿eh? Dimitió el ministro de Defensa británico porque tuvo que admitir que había puesto una mano sobre la rodilla de una periodista en la radio. Una periodista radiofónica en una cena, bueno, pues se puso la mano en la rodilla. Fue en el 2002, o sea, hace 15 años. Y bueno, pues Theresa May ha hecho que dimitiera. Bueno, en fin, supongo que le habrá tenido unas palabras con él. Y Michael Fallon ha dimitió sí. Ayer. Claro, ¿qué tiene que ocurrir para que veamos algo parecido aquí en España, ¿no? Para que eso ocurra.
Pues un cambio total de mentalidad, ¿no? Por poner un ejemplo, claro, este caso, el caso de Hollywood, que todos hemos escuchado del acoso sexual,
sí.
Bueno, pues lo que estamos viendo es a personas, actores, actrices, reconociendo que se han equivocado, que efectivamente sabían más de lo que realmente estaba sucediendo y que piden perdón a la ciudadanía por ello.
Hasta Dustin Hoffman, ¿eh?
Sí,
que ha sido el último, ha reconocido, bueno, ha dicho pues que ya no es la persona que era y que no tiene nada que ver el hombre en el que se ha convertido con el que fue cuando hizo lo que ayer mismo supimos que fue una acusación, ¿no? Que fue un intento también de acoso por parte de una joven, menor de edad también.
Sí, lo reconocen, piden disculpas y dimiten. Sin embargo, en nuestras Fuerzas Armadas nadie reconoce nada, todo esto no está sucediendo, esto es absolutamente falso. De hecho, bueno, ¿qué es lo que han hecho conmigo, ¿no? Expulsarme en lugar de pedir perdón, ¿no? Y por eso este libro es tan importante, el libro negro del Ejército Español, porque es un ensayo, esto ya no es una novela, ya no es que esté diciendo es que está pasando esto y alguien pueda decir, bueno, es que ese teniente... Bueno, pues es una persona resentida o está trastornado o
sí,
no
porque
sé,
todo eso,
o nos
todo
mira mal. O...
Todo eso te lo deben decir, ¿no?
Claro,
probablemente,
todo,
claro.
Todo. Incluso amenazas, insultos por las redes, esto es el día a día. Bien, esto no lo cuento yo. Esto es lo que está contado, lo que está publicado, que solo es la punta del iceberg. Ojo, solo es la punta del iceberg, pero está cartografiada y creo que es muy importante porque es un punto de partida, es un libro que deben de leer los ciudadanos para saber qué es lo que está pasando en sus propias Fuerzas Armadas, ¿no?
En el capítulo 20, que se llama Pedro Morenés, el señor de la guerra, me gustaría que me contaras por qué el señor de la guerra, Pedro Morenés, el anterior ministro de Defensa.
Bueno, yo creo que Pedro Morenés, que haya sido ministro de Defensa, es una de las mayores infamias, ¿no? Que este tipo de personajes siniestros, oscuros, que han estado vendiendo armas, no olvidemos, que han terminado con la vida de muchas personas, mujeres y niños en muchos casos, bueno, pues hayan estado cerca en el entorno del Ministerio de Defensa de todos los países, esto sucede, es habitual. Pero que en un país como España hayamos dado el paso de directamente nombrar a un personaje tan oscuro como Pedro Morenés, que no nos olvidemos, estaba vendiendo bombas de fragmentación, una de las bombas más letales que se han producido y que se han estado usando contra ciudadanía. Haya terminado siendo ministro de Defensa, supone ya el descaro, supone la absoluta infamia, supone el... Bueno, ya nos da igual todo, ¿no? Como vamos a... No, la gente nos va a seguir votando, como esto va a seguir siendo igual... Ya no tenemos problema en ocultar a estos personajes y que trabajen en la sombra, ¿no? Entonces, bueno, creo que merecía ese capítulo. Son, como digo, no son reflexiones mías, sino que son hechos absolutamente contrastados, son informaciones que cualquiera puede ir a las referencias, a las fuentes y cotejarlos. Y, bueno, no olvidemos que España se ha convertido en la séptima potencia del mundo en exportación de armas y que nuestras armas han aparecido en prácticamente todos los conflictos que existen en la actualidad. Desde Líbano, Libia, Yemen, en todos estos sitios hay armas españolas, ¿no? Creo que deberíamos de recapacitar.
El libro negro se llama El libro negro del Ejército Español, Luis Gonzalo Segura, son 900 páginas. Es para leerlo poco a poco, porque caso tras caso cuando uno cierra la última página, la verdad es que la impresión es brutal, es tremenda, ¿eh? En fin, seguro que habremos despertado la curiosidad de muchísimos oyentes en este libro que hace este exteniente español expulsado en su momento por denunciar públicamente corrupción, abusos y privilegios anacrónicos. Gracias, Luis, hasta pronto.
Muchas gracias, Julia.
Adiós. Llegamos al final de esta hora, enseguida empezamos tiempo de gabinete, pero antes vamos a irnos de viaje con El Corte Inglés. Nuria, ¿dónde nos llevas?
Y con Costa Cruceros, porque hay tantas ventajas que yo ya he reservado mi crucero por el Mediterráneo de